Estamos en el hospital Ascides, como ayer les comentaba, estamos en el futuro. La verdad es que entrar aquí, yo ya he tenido la suerte de haberlo visto como en su construcción, en su creación, es como ir al futuro, como conocer algo nuevo y algo que te llena de felicidad, porque todo es diferente, porque todo te aporta algo que tú no conoces, pero que te va a dar tranquilidad en tu vida, porque la salud es fundamental y por lo tanto el grupo Ascides nos trae eso. El futuro ya lo tenemos aquí, en Valencia. Y la verdad es que da mucho gozo, aunque ha costado porque hay que pasar muchas fases, controles, calidad. Y porque la familia SAOS, sobre todo lo que quiere es eso, calidad. Y sin calidad no hay hospital. Y el hospital necesitaba abrirse cuando estuviera perfecto. Y ya está rodado. Y ya pueden ustedes venir y ya lo pueden disfrutar. Se empezó ya hace unos meses con las consultas externas. Y Lorena Saos, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Juanma.
Tu cara de felicidad lo dice todo, ¿eh? La verdad es que da mucho gusto entrar aquí y a ver el hospital vivo, con mucha gente entrando, cómo te acompañan, cómo te llevan. El otro día tuvimos ya aquí a Ramón Palomar y a Mon haciéndose todas las pruebas. Ramón estaba fumando en la puerta de la radio diciéndome, es que como no me han pillado lo del cáncer de pulmón, digo, ah, pues muy bien, sigue fumando. No hacemos las pruebas para que sigáis fumando, sino para que dejéis de fumar, porque aquí hacemos esa prueba que nadie hace, que es que sin que se haya manifestado ese cáncer silencioso, que es el de, esto es un ejemplo, ¿eh?, el de pulmón, ¿verdad? Aquí se puede detectar si ya hay antes un indicio de que pueda haber un futuro cáncer de pulmón.
Eso es, la prevención es fundamental en estos momentos y muchas patologías se pueden prevenir de una forma muy sencilla, o sea que vale la pena invertir en prevención. Eso es lo que nos va a llevar a vivir muchos años.
¿Cuándo os sentasteis tú y tu padre, que el patriarca, que es el hombre que impulsó la marca y que impulsó este grupo maravilloso, cuándo dijisteis vamos a hacer un hospital? ¿Y cómo surgió esa idea?
Pues yo creo que fue sobre el año 2018, pero la idea iba gestándose dentro de nosotros, aunque todavía no se había verbalizado. Y todo surgió porque en la expansión internacional que llevábamos a cabo en una empresa de genómica que dirigimos durante una época de la vida, conocimos distintas tecnologías en distintos países. Y cuando tratábamos de introducirlas aquí en otros hospitales, todo eran o negativas o ya lo veremos mañana. Y al final conocíamos pacientes que no se podían beneficiar de esas tecnologías y desgraciadamente algunos pues fallecieron, como pueden ser pues alguna amiga que tuve en concreto con un glioblastoma que falleció y así distintos ejemplos, ¿no? Pues el hijo de un compañero que falleció también de muerte súbita, cuando nosotros ya veíamos esas tecnologías pues en países como Israel, como Estados Unidos.
Te daba mucha rabia, ¿no? Cuando veías que la gente estaba padeciendo sí. Y decías, sí, esto lo podríamos tener aquí.
Claro, da impotencia porque tú lo que le quieres decir es, espérate que ya viene, pero la realidad era que el que ya viene eran 10 años o 15 y el paciente claro. No tiene tiempo. Entonces esas personas ya no están, pero eso es lo que nos motivó a montar el hospital, porque esas tecnologías tenían que estar. Y lo que queremos es acortar ese tiempo, desde que hemos conocido esa tecnología hasta y vemos que es una tecnología que está garantizada y que puede ser útil hasta que el paciente se beneficia de ella. Recortar ese tiempo es importante.
Y hemos traído el futuro aquí, a Valencia encima, a tu ciudad. Pero podías haber elegido Madrid, podías haber elegido Barcelona, podías haber elegido, bueno, en estos momentos, por ejemplo, tenemos doctores que han venido desde el Monte Sinaí. O sea, luego hablaremos con ellos, ¿no? Y vamos a tener un programa hoy muy extenso. Ya les digo que vamos a dar muchas entrevistas varios días en Sociedad Valenciana, pero también vamos a hacer un especial Ascides con todas las entrevistas que vamos a realizar hoy aquí. Y, bueno, ¿por qué eliges al final Valencia? Y dices, sí, no, tiene que ser en mi ciudad.
Pues en un principio se valoró montarlo en cualquier parte del mundo. Luego acotamos España porque estaba teniendo un crecimiento tremendo, pero Valencia en concreto también. Lo primero porque es nuestra ciudad y si podíamos traerlo aquí, qué más orgullo que tenerlo aquí. Pero luego además es que Valencia en el año 2018-2019 empieza un crecimiento importante en población que continúa. Entonces es una población que necesita más camas, más asistencia sanitaria. Por lo tanto, era el lugar adecuado, somos de aquí, pues maravilloso.
Yo quizá porque soy muy amigo vuestro, entonces voy a tomar una licencia, es que alguna vez hablando con tu padre, con Vicente Saus, que para mí es, me aporta mucho, para que consigan que me callen a mí alguna persona, pues de esas pocas personas es Vicente Saus y Lorena Saus, que consiguen callarme, porque me aportan, porque lo que escucho es interesante. Vicente Saus me dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que también me la había dicho Juan Roche una vez, hace muchísimos años, cuando tenía yo una relación muy fluida con Juan Roche, era más complicado hablar con él, pero cuando lo veo te comenta cosas, decía, es que yo quiero darle a Valencia mucho de lo que me ha dado a mí. Y eso lo repetía mucho tu padre. Y yo creo que con esto debes sentirse muy orgulloso él y tu madre, ¿verdad?
Muy orgullosos, sí. Sobre todo mi madre, que ahora mismo tiene una demencia. Uh-huh. Y en ella nos hemos inspirado mucho a lo largo de nuestra vida.
Te he puesto la idea para que, sí, pues, si querías, la desarrollaras. Pero también era dedicado a tu madre, ¿no? Para que...
Totalmente. Por ella entramos en el mundo de genómica.
Sí.
Porque ella nos llevó a innovar y a investigar, fruto de una patología que tenía. Y por ella también estamos desarrollando toda la parte de salud mental, que es un desarrollo tan fuerte en el hospital, con gente, como tú bien has dicho, de la Universidad de Toronto, de cualquier parte del mundo, da igual en qué parte.
Los mejores, aquí se ha hecho el Dream Team, ¿eh?
Y vienen aquí, les gusta mucho vivir aquí. Uh-huh. De hecho, es un punto que cuenta tremendamente para que ellos se desplacen y que quieran venir. Tenemos una tierra maravillosa.
Al que conoce Valencia, y encima hay una cosa que yo supongo que será fundamental, porque habéis invertido 125 millones.
De momento.
De momento hasta ahora. Pero lo que yo he visto, claro, yo no sé de los valores, pero tenemos lo mejor de tecnología, con lo cual eso también, al margen de lo que las ofertas habrán hecho, que luego hablaré con, no hablaremos de dinero, lógicamente, con los doctores y todo, porque no tiene ninguna importancia, pero yo creo que la mayoría de ellos, yo cuando he hablado con algunos de ellos, es que lo que les ha enamorado es el proyecto, el que puedan investigar, el que tengan las mejores tecnologías, el que puedan salvar más vidas, el que puedan desarrollar todo lo que ellos llevan dentro, y eso se lo habéis dado vosotros, la posibilidad.
Bueno, eres muy generoso, pero una de nuestras verdades fundamentales de Astires es primero...
Lo dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen los doctores.
Sí, la verdad es que son estupendos, ellos son maravillosos. Hay un punto que nos une, que es primero ser y luego parecer. Entonces, estos doctores que han cogido los servicios y que los impulsan y que gracias a ellos tenemos estos servicios, ellos son ese tipo de personas que quieren buscar un punto disruptivo en el mundo, aportar más al mundo. Tienen tanto talento que necesitan poner esos talentos al servicio de la sociedad. Por supuesto, primero de la sociedad valenciana. Y luego de todo el que quiera venir a beneficiarse de sus talentos. Gracias a ellos hemos podido descubrir tecnologías que realmente ahora mismo no existen en otro hospital de Europa, como es meter todo el diagnóstico por imagen dentro de un quirófano. Es la primera vez en Europa que se ha metido todas las tecnologías que permiten ver por dentro al paciente para llevar a cabo las cirugías.
Estamos hablando de ese quirófano que yo he visto, el híbrido, ¿no? Donde sí. lo tenemos todo, ¿no?
Todo. Lo tenemos todo por primera vez, para ver cualquier tema que pase. Cualquier tipo de...
Yo ya lo explicaba, estaba en La Paz ayer y estaba explicándole a un doctor, digo, es que allí te quieren hacer una resonancia y en la propia mesa del quirófano entra el aparato de la resonancia y te la hace.
Eso es.
No tienes que llevarte en una camilla al no. paciente ni nada.
Claro.
Eso es una maravilla.
Sí. El tema es que...
Eso no lo tiene nadie.
No lo tiene nadie, no. No, porque es una inversión enorme y es un punto innovador, pero que va a ser muy necesario, y nosotros pensamos que los quirófanos se van a desarrollar en esa línea, porque estas tecnologías permiten ver dentro del cuerpo, unas permiten ver partes duras, como huesos, otras partes blandas, como cerebro uh-huh. o próstata, y otras permiten ver vasos. Entonces, cualquier ictus, cualquier cirugía cerebral, cualquier... cirugía de columna.
Nos vamos a anticipar a todo ello.
Y vamos a poder actuar con mucha más precisión.
Claro.
Porque parece obvio que una vez entras en una sala de cirugía, cuanto más veas, pues con mayor precisión vas a poder abordar la cirugía. Uh-huh. Entonces, yo creo que parece muy obvio, no estaba hecho, pues era obvio tener que hacerlo. Y estos doctores son los que quieren sacar el máximo partido a toda esa tecnología. Entonces, tenemos mucha suerte de ser coetáneos de estos doctores, porque son maravillosos. Y del equipo que se está formando, porque claro, necesitamos gente muy potente que tenga esta curiosidad ante la tecnología para llevarla al siguiente nivel. Hay mucha inteligencia artificial, mucho software y muchos equipos, todo eso tiene una cierta complejidad. Pero es un reto que les motiva y que hace que vengan de otras partes del mundo a estar aquí con nosotros.
Claro, la tecnología es fundamental y es lo que atrae a la parte humana, pero sin la parte humana no existe la buena tecnología y no se aplica bien. O sea, has tenido que compensar una cosa con la otra y no era fácil.
No, además siempre decimos que hay que ser primero buena persona uh-huh. y luego buen profesional, porque cuando te vienen las decisiones rápidas de urgencia, o tienes eso metido dentro de ti, o las decisiones no las tomas bien. Entonces, tienen que estar totalmente equilibrados en esa parte. Son muy buenas personas, con unos valores enormes, muy buenos profesionales. Y ahí el camino de ir también de la mano de todas las asociaciones de pacientes que nos hacen pisar el terreno cada día.
La gente se estará preguntando, pero que el Hospital Ascires puede ir cualquier persona y para cualquier patología, está abierto totalmente para cualquier patología y cualquier persona puede venir aquí. Están los seguros privados, puede venir por la línea privada, están los seguros, pueden estar aquí. El Hospital Ascires está abierto para, además tiene un parque maravilloso, con lo cual no hay que perder el tiempo y está en una situación en la ronda sur. Muy cerquita de Gaspar Aguilar, muy cerquita de Tres Forques, y por lo tanto es facilísimo llegar aquí, muy cómodo y con poco tráfico. Con lo cual es una maravilla. ¿Y qué jardín más bonito tiene detrás? Pero aquí puede venir cualquier persona y con cualquier patología. No está especializado en nada, en una patología especial.
Efectivamente, es como tú dices, es verdad que la gente nos dice, pero si hacéis estos temas de Parkinson o lo que nos dicen...
Sí, lo que habéis hecho toda la vida, a lo mejor, o temas de traumatología...
Eso es, que son tan complejos, yo no puedo ir ahí, sí, es verdad, te agradezco que lo digas porque es un hospital al que puede venir todo el mundo.
Que hemos hablado mucho de, sobre todo, las dos cosas que son, claro, lo diferente es hablar del cáncer de pulmón, que lo puedes detectar antes. Hay, por ejemplo, el tema de la próstata también. Aquí tenéis un sistema por el cual, si se detecta el tema de la próstata, aquí te pueden alargar mucho más el proceso de y recuperación y tener una mejor calidad de vida si se te pillan en una fase más avanzada, ¿no? Es el único sitio donde te dan al menos una seguridad de que puedas vivir más tiempo.
A ver, yo como resumen lo que diría es que la tecnología más innovadora en distintos campos de imagen, y la imagen se utiliza para casi todo, próstata, como tú bien decías, pulmón, está aquí, porque el siguiente nivel es utilizar toda la inteligencia artificial, eso aún no está regulado, pero hay que utilizarla porque marca la diferencia. Eso Ascires lo lleva en su ADN desde el principio, trabaja también con la Universidad Politécnica de Valencia desarrollando algoritmos, o sea que aquí el paciente tiene que estar tranquilo, que si existe en el mundo y está bien desarrollado, está aquí. Esto es un punto que queríamos transmitir a la sociedad valenciana. No hace falta irse a ningún lado del mundo. Aquí lo tenemos.
Acuérdense cuando antes íbamos al Monte Sinaí o cuando era cáncer te ibas a Navarra, eso hace 30 años, es que no hace falta. Es que ahora en estos momentos en Valencia tenéis lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, hay una cosa que me comentaba esto a mí, que era una barbaridad cómo se hacen las mamografías, y tú estabas muy empeñada en que había que mejorar eso, porque las mujeres sois maltratadas cuando se hacen una mamografía, y te has puesto lo último de lo último también para este tema, ¿no?
Sí, bueno, no lo sabíamos que era lo último de lo último. Lo hemos sabido ahora cuando salió todo el tema este de screening de cáncer de mama, pero lo que nos pasó fue que hace 4 años tuvimos una compañera que le hicimos una mamografía y le dijimos que estaba bien. Sin embargo, no estaba bien. Y nos pasó hace 4 años. Eso fue muy duro. La compañera desarrolló un cáncer de mama y nos quedamos todos muy fastidiados, muy, muy fastidiados. Está bien, está viva, está recuperada. Y ahí es cuando empezamos hace 4 años a ver de qué otras maneras podíamos evitar esos fallos de la técnica, porque el ojo humano no lo ve. Y es cuando metimos hace 4 años inteligencia artificial para el diagnóstico de mamografías. Y por haberlo metido, pensábamos que todo el mundo lo tendría. Y esto no es así, porque no nos obligan a utilizar inteligencia artificial y, sin embargo, ayuda mucho a que el médico se fije en determinadas zonas que el ojo humano no ve. Entonces hace que, al detectárselo, la inteligencia artificial preste su atención para hacer el diagnóstico sobre esas zonas.
¡Qué maravilla!
Y evitamos los falsos negativos. Entonces, esto ya lo hacíamos de rutina, y cuando nos hemos puesto a trabajar conjuntamente las sociedades, cuando hemos visto que no todo el mundo utiliza inteligencia artificial porque no es obligatorio, no está arreglado y marca la diferencia.
Hay que saber utilizarla, claro, que es lo que...
Hay que tener el grupo de ingenieros biotécnicos y biomédicos para que ellos lo vayan desarrollando junto con los médicos. Es un equipo integral.
Se me ocurre también que, claro, esto es fundamental, y lo estáis haciendo, sé que a través de Ascires y a través de la Fundación COAES, estáis formando también a las personas que van a trabajar en este hospital, y es fundamental que estén bien formados, aparte de que sean buenas personas, que yo también pienso que es fundamental ser buena persona, y que sean empáticos, porque con los pacientes hay que serlo. Formáis a las personas, a los profesionales, los estáis formando también, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí tenemos un instituto, el Instituto COAES, desde el que acabamos de formarlos. La Politécnica también nos ayuda muchísimo.
Qué maravilla. Estaba viendo aquí en la chuleta que tengo, para no equivocarme, que bueno, las plantas, yo ya vi que tú me las ibas explicando cuando tuve la primera visita aquí al hospital, son monográficas especializadas en áreas como, por ejemplo, cardiovascular, neurociencias, traumatología. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo habéis hecho así monográfico?
Pues porque buscamos de verdad una sanidad integrada. Por ejemplo, un paciente viene a una revisión de cardio, pero le tiene que ver el neumólogo. ¿Le vas a hacer volver otro día? No, no, que esté al lado el neumólogo, y el neumólogo pasa, el paciente se queda en la consulta, el neumólogo pasa y ya te han revisado el cardiólogo y el neumólogo. Entonces, este es el concepto que pretendemos cambiar e ir a esa sanidad integrada. Que el paciente esté en el centro, no hacerle ir y venir, y en un acto tratar de ya pautarle, diagnosticarle, y que el paciente tenga su vida sana, de salud.
Y eso también de dar una paz al paciente, fenomenal, ¿no? Porque uno se va tranquilo. Cuando te han visto tanta gente y ya te vas con una respuesta, al menos no tienes esa incertidumbre, ¿no? Ya te llamaremos, ya te diremos. Aquí te vas ya con la respuesta. Y eso es importante, ¿no?
Sí, tratamos de ser ágiles, y si hay un camino positivo, siempre ponerlo en marcha lo antes posible. Y hay determinados temas pues que tampoco estamos todavía ahora en capacidad de resolver, como puede ser un Alzheimer, pero ojalá podamos verlo. Nuestra
magia no se puede hacer, pero casi.
Pero casi. Si no existe también esa confianza para poder decirlo y que nos quedemos tranquilos, porque es que entonces en el 2025 el ser humano aún no puede resolver eso. Uh-huh. No es que tengo que mirar a ver en qué parte del mundo lo están haciendo.
No, si no está aquí es que no existe.
Porque ahí está la gente trabajando para que, si esto se da, esté aquí.
Seguís en investigación todos los días y buscando lo mejor y lo mejor.
Eso es.
Es importante también porque me he visto, ¿y esto por qué? Dicen, no, nos han aconsejado, las asociaciones de pacientes os han ayudado mucho, ¿no? Porque claro, el paciente es el que sabe lo que... Yo, por ejemplo, me acuerdo que te llamaba hace unos días, que estaba en una... Oye, sería bonito que cuando alguien lo están operando y dura 6 horas, que alguien saliera y le dijera, va todo bien. Es como un, claro, solo los que estamos a la otra parte sufrimos, ¿no? Y yo sé que tú coges mucho de una esponja de todas las asociaciones de pacientes. Ellos también son parte de este hospital, ¿no?
Son parte muy relevante. Sí, porque de verdad no sabemos casi nada. O sea, yo de muchísimas cosas, bueno, todo el equipo, nos vamos formando y nos vamos enterando de cosas que al paciente pues le pueden molestar. Uh-huh. O aseos que no están preparados para todos los pacientes. O espacios donde el paciente nos ha pedido que los marquemos de otro color, y que si entramos ahí, en esos espacios, pues le digamos hola, le miremos a los ojos, le digamos voy a tocarte, porque te voy a mirar la vía, pero voy a tocarte, porque si no ellos se sienten de una forma menos fuerte para salir adelante. Y todo eso pues lo vas aprendiendo en la medida que les escuchas, o alguna vez que nos hay, pero te digo que aprendemos todos los días porque no sabemos mucho.
Pero recibís información y la procesáis. Yo, por ejemplo, solo lo he visto en el Rocha Arena y aquí, que en los servicios está, lo digo para que lo entienda todo el mundo, lo entienda mi madre también, los que llevan la bolsita, pues entonces aquí se les indica dónde pueden, en qué servicio pueden entrar y pueden también. Eso en ningún sitio lo ves, incluso en Europa yo no lo había visto en ningún sitio, más que aquí en Valencia, en el Hospital Astires y en el Rocha Arena.
Claro, es que cuando ellos te cuentan que van por Valencia y que tienen que arrodillarse en un baño público para poder seguir por la ciudad paseando de compras, porque la bolsita no aguanta más y tienen que cambiarla, es cuando te conciencias y dices, pues si no cuesta nada poner lo que ellos necesitan, ¿no? Cuesta concienciarnos, pero ahí ellos nos forman, nos enseñan. De hecho, pusimos el baño que ellos necesitaban y te digo, te confieso que lo pusimos mal.
¿Así?
Y cuando vinieron nos dijeron, pero no me lo puedo creer.
Esto no es.
Así no se pone, porque creíamos que era un lavabo. Bueno, total, que ya lo hemos cambiado, ya lo hemos corregido, y así con todos. Luego nos echó un puro tremendo el presidente de la Asociación de Muerte Súbita. Mira, hace poquito tuvimos un caso en Campanar de una nena de 4 años, cerquita de esa clínica de Campanar, que desgraciadamente falleció. Y es porque la sociedad todavía no estamos todos formados para podernos ayudar unos a otros. Entonces, el presidente de la Asociación de Muerte Súbita, que este año nos lleva de la oreja a formar al Congreso de los Diputados de Madrid, a los diputados, pues aquí también lo que pretendemos es que estemos todos cada vez más formados, pues por si nos pasa cualquier cosa a ti o a mí, que nos podamos ayudar, tú a mí y yo a ti.
Sí, sí.
Entonces, ese punto a la sociedad aún le queda camino para formarnos. Eso es lo que hacemos con la Fundación Quash, y eso es lo que pretendemos aquí en este hospital, que estemos todos formados para poder ayudarnos, no solo el médico o los enfermeros, sino todos.
Y una cosa que es muy importante, no tenéis que venir al hospital porque estéis enfermos, sino la prevención es fundamental. O sea, yo os aconsejaría, como hizo Ramón Palomar, que lo asusté yo, empecé a asustarlo yo entre programa y programa cuando salgo, digo, Ramón, fumas mucho. Fumas mucho. Bueno, pero es que yo no me noto mal. Digo, ves a Cires y allí te dirán si estás bien o mal. Es que yo no quiero saberlo, tengo miedo. Yo digo, si no vas, voy a empezar a decirlo en el programa. Y al final vienen y tienen esa confianza de que si vienes con la prevención podemos hacer muchas más cosas que si vienes ya con el problema.
Por supuesto. Medicina preventiva. Es lo que tenemos que decir y concienciar. Pero con Ramón fue revolucionó todo el hospital.
Además es un caguetas.
Revolucionó al doctor Chicote, a los técnicos, a todo el mundo. Luego le apetecía, ¿eh? Y Mon se quería meter por todas partes.
Mon es el hipocondriaco. Entonces, si lo conoces bien ya, el problema que tiene, yo cuando entro a la radio le hago la broma de no te veo buena cara hoy. ¿Seguro? ¿Seguro? Y se va corriendo a mirarse al espejo ahí.
Pobrecito.
Bueno, pero hay que las bromas que ya hemos tenido, está fenomenal, que tienes buen color de cara. Y luego, la verdad es que hay mucha, de verdad, y de ahí otra cosa, yo os digo a todos que tengáis la prevención, que vengáis, pero no hagáis de médicos en casa, que los médicos están aquí. El doctor Google es malísimo, ¿verdad que sí?
Sí, bueno, todo ayuda, pero a ver, si eres una persona sana, haz una prevención mínima. Tampoco tienes que estar yendo al hospital a la mínima. Y entonces una buena prevención pues nos va a hacer vivir muchos años, porque en cuanto se detectan las cosas se pueden arreglar mucho mejor que si tardamos más tiempo.
¿Qué sentiste cuando ya habías formado el equipo y estaba abierto el hospital? Ese día que dijiste, hoy sí que está abierto, porque ha ido en fases. ¿Qué sentiste?
Pues, a ver, yo lo veo como un milagro, ¿no? Y lo que sentí de verdad es una sensación de estar en deuda, porque era un sueño y se cumplió, y a otras personas esos sueños aún no se les han cumplido. Entonces, ¿por qué este sueño sí se ha cumplido, ¿no? Que es tan
bonito.
Porque
lo has perseguido, los sueños se persiguen y se convierten en realidad. Y tu sueño es una realidad ahora.
Es una realidad.
Y lo ha visto tu padre, lo ve tu madre.
Y mi madre, sí.
Sí, y puedes estar, ese es tu sueño.
Sí, y Alex, que también lo está viendo, y las niñas. A ver, es un sueño
Alex,
completo.
Alex es un amor, que es tu marido, que es un fenómeno. Sí. La verdad es que hace que siempre hace falta, ¿no? Alguien que porque son muchas horas las que has echado.
Y tener una
pareja que te equilibre también es, y tus hijas y todo, ¿no?
Sí, es una forma de vida, ¿verdad? Es muy bonito, no sé si lo merezco.
Pero tú eres muy joven. Has conseguido llegar, digámoslo, no a la cima, porque siempre hay que llegar mucho más arriba, pero a la cima que tú te habías marcado a corto o medio plazo, sí que has llegado ya.
A ver, yo esto no me lo podría haber imaginado en mi vida. Para mí esto es un sueño.
Pero sabes que lo difícil ahora es mantenerse.
Es muy bonito el proyecto, es súper bonito. Es que, y luego la gente, el proyecto es de la gente.
Importante.
Es que tenemos tanto por hacer. Esto solo ha empezado.
Vamos a irnos al futuro. Tú imagínate dentro de 50 años. ¿Eh?
50.
Yo ya no estaré. Pero tú estarás.
Bueno, con medicina preventiva vamos a ver a dónde llegamos.
No, 50, 110 no llego. Yo ya cuando dije que ya no doblaba mi edad, ya me di cuenta que hay que ir con paz y con tranquilidad. Yo no tengo miedo a morir. Tengo miedo a... Pues, tienes miedo al dolor, tienes miedo a ciertas cosas, ¿no? Quizá, o a vivir mal, calidad de vida. Pero yo te voy a hablar de otra cosa. ¿Cómo piensas tú que dentro de 50 años la gente pasará por aquí y dirá, la familia Saus nos dio algo muy importante, o mi padre aquí se salvó? Y pasará una madre con sus hijos y dirá, mira, aquí di a luz yo cuando nadie daba un duro porque tú ibas a nacer, naciste aquí gracias al doctor tal. ¿Ese sería el legado que te gustaría a ti, que todo el mundo se acordara de que gracias a este hospital se han hecho cosas bonitas? ¿O cuál es el legado que tú quieres que quede para el futuro? Dentro de 50 años hablen de este hospital.
Mira, a mí si miran el hospital y se les refleja una imagen de cariño o de ilusión o de
sí, pues es
bondad,
que se me ha venido a la cabeza así.
De temas que les genere algo positivo, hayan tenido una enfermedad compleja, que haya ido mejor o peor, pero que la forma en la que se llevó todo les dé una sensación de paz, y así les da una sensación de amor, de alegría, eso ya me parecería maravilloso. Entonces, esas sensaciones positivas que ojalá siempre transmitan este hospital y la gente que lo lleve, eso sería para mí lo más bonito que podríamos dejar a los seres humanos que tengan relación con este hospital.
Porque además aquí formáis no solo a profesionales, sino a personas, porque tú lo has dicho, buenas personas. Y cómo a tratar a la gente, ¿no? Y cómo,
sí.
Y, porque aquí cuando llega, el que llega, llega con miedo, y lo sabes, ¿no?
Sí, sí.
Y sabéis, sí. Y sabéis tratar a la gente también, ¿no?
Bueno, yo creo que la gente que trabaja aquí es súper profesional, tiene mucha vocación, que esto es algo que nos hace mucha falta.
¿Y cómo se elige a la gente? ¿Cómo te das cuenta tú de que la gente tiene vocación y de verdad pues, está implicada y que no es por otros intereses?
Pues mira, al principio la gente era muy, muy de la casa, de toda la vida, muy de Astires. Y la gente que se ha ido incorporando va copiando esa actitud. Si tú recibes amor, das amor. Si tú recibes acritud, vas a dar eso. Entonces aquí la gente que lleva el proyecto es gente muy vocacional, que sirve. La vocación de servicio es lo que tienen. Entonces eso se va copiando. Y se va copiando por unos y por otros. Si a ti por la mañana te sonríen y te dicen buenos días, tú vas a sonreír al otro y le vas a decir buenos días.
La actitud es muy importante.
Entonces se copia. Y eso que se copia al final el paciente también lo percibe. Y hemos conseguido casos de pacientes que tenían que tener anestesia general, que se les ha puesto una anestesia local y muy flojita, porque estaban tranquilos. Hace poquito tuvimos un caso muy tremendo de una paciente con trastorno obsesivo compulsivo muy complejo y estaba programado para una anestesia general. Pues la propia paciente dijo que no, que venía con ilusión, que estaba confiada y tranquila.
Qué
nada,
chulo.
Fue un poquito de anestesia local, pero mínima, no se llegó a dormir y todo funcionó fantásticamente.
¿Recuerdas la primera operación que habéis hecho?
Pues mira, un paciente entró por urgencias, al principio cuando abrimos que dijimos, bueno, atenderemos cosas menores al principio, bueno, pues una compresión medular que es de vida o muerte. Los médicos corriendo, yo de verdad esa noche estuve pidiendo por favor que el paciente saliera adelante, salió adelante y claro, ya fue lo demás que ha entrado, ya es todo coser y cantar, pero eso...
No lo olvidarás, ¿no?
No,
paciente,
desde luego,
¿no?
Que no, estaba todo el equipo sorprendido, ¿eh? Todo el mundo decía, ¿cómo hemos empezado? Porque es que entró ese paciente y algún otro muy complejo.
Ahí arriba. Qué bien.
Teníamos más gente en la UCI al principio cuando abrimos que, que en habitaciones.
Qué bonito.
Sí.
¿Cuántas camas tenemos?
Salimos con 28 camas exclusivamente. En el hospital caben hasta unas 100 aproximadamente. Pero creemos mucho en la recuperación ambulatoria. La mínima intervención, intervención mínimamente invasiva, recuperación, siempre que se pueda, el paciente tiene que volver a su casa, monitorizado por nosotros, pero
qué
en
maravilla.
Su casa y en su entorno.
Y tenéis, cuando dices monitorizados, es que tenéis controlado totalmente al paciente, aunque esté en su casa, ¿no?
Eso es.
Cualquier variación, con las nuevas tecnologías, lo tenéis controlado,
eso
¿no?
Eso es, sí, sí.
Estamos
es.
En el futuro, sin duda
sí,
alguna.
Sí, sí.
Lorena, tu sonrisa lo dice todo. La felicidad que tienes mirando este hospital y la paz que nos transmites a los que venimos aquí, lo dice todo. Enhorabuena, de verdad.
Gracias, Juanma.
Y que esto siga creciendo y que lo vea, y que lo veamos todos. Y de verdad, os invito a que estéis aquí, a que lo disfrutéis y a que día a día os lo iremos contando aquí en Sociedad Valenciana y vais a disfrutar mucho de lo que para mí es ya el futuro, que el futuro está en Valencia. Tenemos la suerte que ya no tenemos que irnos a Montesinaí, ni a Navarra, ni a otros hospitales del mundo. Son muy buenos esos hospitales, seguro que son maravillosos, pero los mejores ya los tenemos aquí en Valencia y precisamente en ese Dream Team, que voy a tener el lujo de poder entrevistarlos a todos y disfrutarlos, como ya he tenido muchas veces por teléfono, pero hoy me he venido aquí al Hospital Astires porque tenía mucha ilusión por esto, porque además luego harás una inauguración ya más rimbombante en septiembre, poco a poco, pero has hecho un día a día y un poco a poco que yo creo que es muy importante. Has hecho las cosas bien porque esto es lo importante, que los pacientes sean lo primero. Enhorabuena, de verdad.
Gracias a ti por venir y por todo tu cariño siempre, Juanma, gracias.
Siempre, ya sabes que yo soy uno más de Astires, así sí. Me siento y así seré y así me moriré. Hospital Astires, desde ahora ya pueden ustedes disfrutarlo. Ya lo están disfrutando muchos valencianos, no se lo pierdan. Yo les diría que yo me daría una vuelta incluso por la parte de atrás del jardín y de la cafetería, porque es súper chulo. Es que la verdad que es muy chulo. Y los que viváis en el barrio San Isidro, pues que lo podéis disfrutar, porque estamos aquí y somos parte ya del barrio y del entorno. Y se va a recordar mucho este hospital en el futuro, seguro. Eso dentro de 50 años pasará esa madre y dirá, aquí naciste tú cuando nadie me decía que ibas a poder nacer. Cuando yo estaba convencida de que iba a perder a mi hijo. Y aquí estás. Y esto es muy bonito. Pues muchas gracias. Ponemos aquí punto final el programa del día de hoy. Sean felices, como siempre les digo. Buenos días, salud y mucha suerte.